Todo comenzó como cualquier otra salida. Mis amigas me habían insistido en que debía darle una oportunidad a las citas online, y aunque era escéptica, terminé aceptando. Después de todo, ¿qué podía perder? Revisé los perfiles, y tras varias conversaciones aburridas, apareció Mateo. Su perfil era atractivo, y aunque sus fotos no parecían perfectas, tenían algo de autenticidad que me llamó la atención. Decidimos encontrarnos en un café cerca de mi casa. Esa decisión me dio cierta tranquilidad, porque al menos si la cosa no funcionaba, podía irme rápidamente. Llegué unos minutos antes, un poco nerviosa, pero preparada para lo que esperaba que fuera una tarde común. Cuando lo vi por primera vez, algo me desconcertó. No es que se viera mal, de hecho, lucía como en las fotos, pero había algo en su postura, en la manera en que me miraba, que me hizo sentir incómoda. Me recordó a alguien que ya conocía, pero no lograba descifrar a quién. Traté de ignorar la sensación. Tal vez era solo el nerviosismo de la primera cita. «Hola, Mateo», dije, con una sonrisa forzada. «Hola», respondió, sin sonreír. Fue directo a darme la mano, apretándola un poco más de lo que esperaba. Su mano estaba fría, y aunque el clima no era precisamente cálido, no era normal que estuviera así. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Al principio, las conversaciones fueron triviales. El típico, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pero después de unos minutos, su manera de preguntar cambió. Empezó a hacerme preguntas personales, muy personales, demasiado rápido. Cosas como dónde vivía exactamente, con quién, si tenía horarios fijos en el trabajo, o si prefería salir sola o acompañada. Me incomodaba, pero intenté suavizar la situación, respondiendo de manera vaga y cambiando el tema. Mateo notó mis intentos, pero cada vez que trataba de desviar la conversación, él la volvía a encaminar hacia mí. No hablaba mucho de sí mismo. Todo giraba en torno a mí, y la manera en que me miraba era penetrante, como si estuviera analizando cada palabra que decía. Sentí una necesidad urgente de salir de allí, pero al mismo tiempo, no quería parecer grosera o que se diera cuenta de lo incómoda que me sentía. Entonces, fingí que mi teléfono sonaba. «Disculpa, creo que mi amiga necesita algo», le dije, llevándome el teléfono al oído. Continué con la actuación, hablando en voz baja mientras le enviaba un mensaje real a mi amiga, pidiéndole que viniera a recogerme. Necesitaba una excusa para salir de ahí, y rápido. Faltaba poco para que ella llegara, pero el tiempo pasaba demasiado lento. Mateo continuaba mirándome, ahora con una leve sonrisa en su rostro. No era una sonrisa amable, era más bien extraña, como si supiera lo que estaba haciendo. Como si supiera que yo estaba buscando una salida y lo disfrutara. «¿Todo bien?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. Asentí, intentando parecer relajada, pero algo en su tono me hizo sentir que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. El mensaje de mi amiga llegó casi de inmediato. «Ya estoy en camino, dame 5 minutos». «5 minutos». Tenía que aguantar 5 minutos más con Mateo, pero esos minutos me parecieron una eternidad. Mi corazón latía más rápido de lo normal, y por un segundo, me pregunté si estaba exagerando. Tal vez estaba dejando que mis propios nervios me jugaran una mala pasada. «Parece que tu amiga te necesita bastante», comentó Mateo, sus ojos fijos en los míos, como si pudiera leer mis pensamientos. «Sí, tiene un pequeño problema con su auto», mentí, mientras trataba de actuar lo más natural posible. Él no respondió, simplemente me miró durante lo que pareció ser un minuto completo, en completo silencio. El sonido de las tazas y las conversaciones a nuestro alrededor seguía, pero entre nosotros había un silencio denso, incómodo. Bajé la mirada hacia mi café, ya frío, y fingí revisar mi teléfono de nuevo, esperando que el tiempo pasara más rápido. Finalmente, mi amiga me envió otro mensaje. Estoy afuera. Un alivio recorrió mi cuerpo. Mateo, lo siento mucho, pero creo que voy a tener que irme. Mi amiga realmente necesita ayuda con su auto. Me puse de pie rápidamente, agarrando mi bolso. ¿Tan pronto? Respondió, levantándose también, aunque de forma más lenta y deliberada. Su tono no sonaba sorprendido, sino más bien molesto. Sí, lo siento. Quizás otro día. Forcé una sonrisa y me giré hacia la puerta. Pero justo cuando di el primer paso para irme, sentí su mano agarrándome del brazo. No fue un agarre fuerte, pero fue suficiente para detenerme en seco. Espera, te acompaño hasta afuera, dijo, aunque sonaba más como una orden que una oferta. No quería que me acompañara, pero no sabía cómo rechazarlo sin hacer que la situación se volviera más tensa. No es necesario, de verdad. Mi amiga está justo allí, dije, señalando hacia la ventana, donde el auto de mi amiga estaba estacionado. Traté de soltarme suavemente de su mano, pero él no me soltaba. Mateo me miró con esa misma sonrisa extraña, y finalmente soltó mi brazo. Me dirigí hacia la puerta lo más rápido que pude sin parecer desesperada por huir. Salí del café y sentí el aire frío en mi rostro. Mi amiga, Mariana, estaba dentro de su coche, saludándome desde la ventana. Apenas llegué al auto, abrí la puerta y me dejé caer en el asiento del copiloto. Gracias por venir tan rápido, le dije, con una sonrisa nerviosa. ¿Estás bien? Preguntó ella, mirándome con preocupación. Te lo cuento después. Vámonos, respondí, mirando por el retrovisor. Vi a Mateo parado en la entrada del café, mirándonos mientras nos íbamos. Su mirada no se desvió hasta que doblamos la esquina. Nos alejamos rápidamente del café, y solo cuando giramos la esquina sentí que podía respirar de nuevo. Mi corazón aún latía desbocado, como si estuviera corriendo una carrera de la que no tenía intención de participar. Mariana me lanzó una mirada de preocupación mientras conducía. ¿Qué pasó? Me preguntó, sin quitar los ojos del camino. No lo sé, simplemente fue raro, respondí, mirando por la ventana, intentando poner en orden mis pensamientos. Le conté lo esencial: el modo en que Mateo me había mirado, cómo había evitado hablar de sí mismo y lo rápido que había hecho preguntas demasiado personales. No era solo el contenido de las preguntas, sino la forma en que lo hacía. No había sido una conversación. Había sido más como un interrogatorio disfrazado de cita. Mariana apretó los labios en una línea tensa y aumentó un poco la velocidad. No vuelvas a verlo, me dijo tajante, con ese tono que usaba cuando estaba preocupada, pero no quería sonar alarmista. No planeaba hacerlo. Solo, no sé, me siento un poco paranoica, admití, frotándome las manos para calmarme. No estás paranoica. Ese tipo no sonaba normal. Hiciste bien en pedirme que fuera a buscarte, dijo, poniendo su mano sobre la mía brevemente. Pasamos el resto del trayecto en silencio. Mariana me dejó en mi departamento, y aunque intentó hacerme quedarme en su casa por la noche, preferí estar sola. No quería seguir pensando en lo que había pasado. Quería fingir que había sido solo una cita incómoda y que todo estaba en mi cabeza. Pero algo seguía inquietándome. Antes de entrar, miré a mi alrededor. Era tarde, y las calles estaban prácticamente vacías. Había un par de autos estacionados frente al edificio, y más allá, una lámpara parpadeaba intermitentemente, iluminando apenas un tramo de la acera. No vi a nadie. Todo estaba en calma, o al menos así debería haber sido. Subí a mi departamento en el tercer piso y cerré la puerta tras de mí, echando el pestillo inmediatamente. Me quedé allí, apoyada contra la puerta por un momento, intentando calmar los nervios. Es solo tu imaginación, me repetía a mí misma. pero mientras me dirigía a la ventana para correr las cortinas, eché un vistazo rápido hacia la calle. Un auto estaba estacionado en la acera de enfrente, y aunque no podía ver claramente el interior, el vehículo me pareció familiar. Lo observé por unos segundos, esperando que el conductor se moviera, pero nada sucedió. Entonces, decidí apartarme de la ventana, convencida de que solo estaba buscando cosas donde no las había. La noche transcurrió en un estado de vigilia constante. Cada ruido en el edificio me sobresaltaba. Los pasos de los vecinos en el pasillo, el crujido de las paredes, hasta el más mínimo sonido me parecía exagerado en el silencio de mi departamento. Finalmente, a la madrugada, el agotamiento me venció y me quedé dormida. Pero los sueños no me dieron tregua. En ellos, Mateo aparecía, siempre con esa sonrisa inquietante, observándome desde la distancia, sin hacer nada más que mirarme. Me desperté varias veces en la noche, con la sensación de que alguien estaba cerca, aunque mi departamento estaba vacío. A la mañana siguiente, aún con los ojos cansados por la falta de sueño, revisé mi teléfono y encontré varios mensajes de Mariana, preguntándome si estaba bien. Mientras le respondía, vi una notificación de una nueva solicitud de amistad en una de mis redes sociales. No reconocía el nombre, pero al abrir el perfil, me di cuenta de que no era un desconocido. Era Mateo. Sentí un nudo en el estómago al ver su solicitud. ¿Cómo había encontrado mi perfil? No le había dado mi nombre completo ni ninguna de mis redes sociales. Al revisar el perfil, vi que no tenía muchas fotos ni información, solo un par de publicaciones antiguas y algunas conexiones en común que parecían falsas o genéricas. Algo en su perfil me dio una sensación de inquietud profunda, pero lo que realmente me sobresaltó fue el mensaje que acompañaba la solicitud. Fue agradable verte ayer. Espero que podamos repetirlo pronto. Cerré la aplicación rápidamente, sintiendo que mi piel se erizaba. Ni siquiera había abierto la solicitud aún, y ya había un mensaje de él esperándome. ¿Cómo podía haberme encontrado tan rápido? Decidí ignorarlo por el momento y no responder. Le contaría a Mariana más tarde y pediría su opinión, pero primero necesitaba concentrarme en mis cosas y despejarme un poco. Me preparé un café, tratando de calmar mi ansiedad. El departamento estaba inusualmente silencioso, y el ruido de la cafetera era lo único que rompía esa quietud que me parecía demasiado densa. Me senté en el sofá con mi taza, tratando de concentrarme en cualquier otra cosa, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Minutos después, mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Mariana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien con lo de anoche? Te estuve pensando. Le respondí brevemente. No mucho, pero te cuento después. ¿Puedes venir más tarde? Te quiero mostrar algo. Después de enviar el mensaje, dejé el teléfono boca abajo y me dispuse a olvidarme de Mateo por al menos unas horas. Me dije a mí misma que su solicitud era una coincidencia, que tal vez había encontrado mi perfil a través de las redes de citas. Aunque el modo en que todo se había dado seguía haciéndome sentir incómoda, intenté seguir con mi rutina matutina, pero cada pequeño detalle me hacía pensar en él. La sombra que se movía fuera de la ventana, los pasos en el pasillo, incluso el viento que movía las cortinas parecía llevar su presencia de alguna manera. Sentía que lo que había comenzado como una simple cita estaba extendiendo sus raíces en mi vida de una manera que no podía controlar. Finalmente, cerca del mediodía, escuché el timbre de la puerta. Supuse que era Mariana, y con alivio, me apresuré a abrirla. Pero cuando lo hice, la persona que vi no era ella. Era un repartidor, vestido con su uniforme de siempre, sosteniendo una pequeña caja en sus manos. No había pedido nada, y antes de que pudiera preguntarle, él mismo me habló. «Paquete para ti», dijo con una sonrisa que intentaba ser amistosa. «Debe haber algún error, no he pedido nada», respondí, sin tomar la caja. El repartidor frunció el ceño y miró la etiqueta del paquete. «¿Eres Paula, verdad?», preguntó, leyendo directamente desde la etiqueta. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Mi nombre estaba ahí, junto con mi dirección completa. No supe qué hacer más que asentir lentamente. «Bueno, parece que es para ti entonces», dijo, extendiéndome la caja. Me quedé paralizada por un momento. ¿De dónde había salido esto? ¿Quién me lo había enviado? Pero antes de que pudiera negarme de nuevo, el repartidor me empujó la caja con suavidad y, sin esperar más, se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta con el paquete en mis manos. Era pequeño, más liviano de lo que esperaba. Me dirigí a la cocina y lo dejé sobre la mesa, mirando la etiqueta con atención. No había ningún remitente, solo mi nombre y dirección. Sentí como la ansiedad volvía a apoderarse de mí, mientras mi mente saltaba inmediatamente a la peor conclusión. Mateo. Después de un largo minuto de duda, decidí abrirlo. Encontré dentro una pequeña nota doblada. Nada más. Mis manos temblaban ligeramente mientras la desdoblaba y leía el mensaje. Espero que hayas llegado bien a casa anoche. Nos vemos pronto. No había ningún nombre, pero no hacía falta. Sabía exactamente quién lo había enviado. Llamé inmediatamente a Mariana. Necesitaba que viniera lo más rápido posible. Mientras esperaba a Mariana, sentí cómo el miedo se transformaba en un pánico real. Caminaba de un lado a otro de mi departamento, revisando el teléfono cada pocos segundos, esperando su mensaje o que llegara. Todo lo que podía pensar era en cómo había conseguido mi dirección, cómo sabía tanto sobre mí. Los minutos parecían eternos, y cada sonido en el edificio me hacía saltar. Finalmente, escuché el timbre. Corrí hacia la puerta, casi tropezando en mi prisa, esperando ver a mi amiga. Pero al mirar por la mirilla, no vi a Mariana. Vi a Mateo. Estaba parado allí, con esa misma sonrisa perturbadora. Mi corazón se detuvo por un segundo. Mi primer instinto fue no abrir, pero entonces escuché su voz, suave, casi amistosa. «Paula, sé que estás ahí. Solo quiero hablar un momento». Mi mano temblaba sobre el pestillo. Quería gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí, atrapada en mi propio departamento. Me alejé lentamente de la puerta, tratando de no hacer ruido, con la esperanza de que pensara que no estaba en casa. «Sé que te asusté ayer», continuó él, su tono frío, casi como si estuviera disfrutando de la situación. «Solo quiero arreglar las cosas. No tienes que tenerme miedo». Me quedé quieta, cada músculo de mi cuerpo tenso. «Mariana», pensé. «¿Dónde estaba?». Revisé mi teléfono desesperadamente. Un mensaje. Lo abrí con manos temblorosas. «Estoy afuera. ¿Dónde estás?». Miré por la ventana con cuidado, y ahí estaba el auto de Mariana, estacionado en la esquina. La adrenalina corrió por mis venas. Tenía que llegar hasta ella. No podía quedarme aquí ni un segundo más. Tomé una decisión rápida. Agarré mis llaves y el teléfono, y me dirigí silenciosamente a la puerta trasera del edificio. Era una salida de emergencia que apenas usaba, pero en ese momento era mi única opción. Salí al callejón detrás del edificio, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. El aire frío golpeó mi rostro, pero no me importó. Corrí hacia el auto de Mariana, sin mirar atrás. Sentía que en cualquier momento, Mateo podía aparecer a la vuelta de la esquina. Cuando llegué al auto, Mariana me miró alarmada. Abrí la puerta rápidamente y me tiré en el asiento del copiloto, jadeando. «¡Arranca!», le grité, apenas pudiendo respirar. «¡Está aquí!». Sin hacer preguntas, Mariana pisó el acelerador y nos alejamos de mi edificio a toda velocidad. Miré por el retrovisor y, por un momento, creí ver la figura de Mateo parado en la entrada, observándonos mientras nos íbamos. Pero no estaba segura. Todo era un borrón. Después de unos minutos, Mariana habló, con la voz aún temblorosa. ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? No. No físicamente, respondí, aún en shock. Pero me encontró. Sabe dónde vivo. Me envió un paquete. Está loco, Mariana. Necesito ir a la policía. Mariana asintió en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Nos dirigimos a la estación de policía, donde conté todo lo que había ocurrido. La cita, los mensajes, el paquete, su presencia en mi puerta. Los agentes tomaron mi declaración y prometieron investigar, asegurándome que tomarían las medidas necesarias. Las horas que siguieron fueron una mezcla de agotamiento y alivio. Aunque el miedo aún estaba presente, saber que la policía estaba involucrada me dio algo de consuelo. Me quedé en casa de Mariana esa noche, demasiado asustada para regresar a mi propio departamento. No dormí mucho, pero al menos estaba a salvo. Los días pasaron, y poco a poco traté de volver a la normalidad. Nunca volví a ver a Mateo. La policía me informó que habían intentado localizarlo, pero su perfil en las redes sociales desapareció, y parecía que había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Aún no sé cómo logró saber tanto sobre mí. Tal vez fue solo un acosador con habilidades en la tecnología, o tal vez me había estado observando desde antes. Lo único que sé es que no dejé que ese miedo controlara mi vida. Cambié de departamento, reforcé mi seguridad y nunca volví a aceptar una cita online. La noche comenzó de manera bastante normal, o al menos eso creí al principio. Había planeado todo con cuidado, elegir el restaurante, hacer la reservación con antelación, e incluso asegurarme de que la mesa estuviera en un lugar tranquilo, apartado del bullicio. Era una de nuestras primeras citas oficiales, y quería impresionar a Laura. Ella siempre había sido un poco escéptica respecto a los restaurantes nuevos, pero había confiado en mi elección. El lugar era acogedor, no muy grande, y el ambiente, a primera vista, parecía perfecto. Llegamos puntuales, y todo parecía estar en orden. La hostess nos sonrió de forma educada y nos llevó a nuestra mesa. A pesar de lo que había imaginado, había algo en la iluminación del lugar que me pareció extraño. Era cálida, pero demasiado tenue, como si estuviera diseñada para ocultar algo en lugar de crear una atmósfera romántica. Laura, por su parte, parecía cómoda, lo que me dio una sensación de alivio inmediato. No quería que nada raro sucediera en esa noche. El primer indicio de que algo no estaba bien vino cuando el camarero apareció por primera vez. Era un hombre delgado, con un uniforme ligeramente desarreglado, pero no fue su aspecto lo que me inquietó. Fue su sonrisa. No parecía natural. Era una de esas sonrisas que no llegaban a los ojos, como si hubiera estado ensayada frente a un espejo demasiadas veces. Laura notó algo también, pero no dijo nada. Nos limitamos a pedir la comida y seguimos charlando como si todo fuera normal. Los minutos pasaron y aunque la conversación con Laura fluía bien, no podía sacudirme la incomodidad que sentía. Me di cuenta de que no había mucha gente en el restaurante. De hecho, apenas podía distinguir otras dos mesas ocupadas, una a nuestra derecha, donde una pareja mayor comía en silencio, y otra más cerca de la entrada, ocupada por un hombre que parecía estar solo. Eso en sí mismo no era necesariamente raro, pero lo que me llamó la atención fue el silencio. No había música ambiental, ni el habitual murmullo de conversaciones mezcladas. Era como si estuviéramos cenando en un espacio vacío. Pasaron 20 minutos, quizás más, y nuestro camarero no volvió. Empecé a sentirme cada vez más incómodo. Miré a mi alrededor, tratando de localizar a algún otro miembro del personal, pero era como si nos hubieran olvidado. Justo cuando estaba a punto de decir algo a Laura, lo vi. El camarero, de pie en el extremo del salón, en la penumbra. No estaba haciendo nada, solo observándonos. Sus manos colgaban a sus costados, y su sonrisa, esa sonrisa forzada, seguía ahí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Todo bien? Preguntó Laura, notando mi distracción. Sí, claro. Solo que... este lugar es un poco raro, ¿no crees? Ella me miró con curiosidad y luego echó un vistazo rápido a su alrededor. Es un poco extraño, pero tal vez es parte de su encanto. Ya sabes, un lugar más tranquilo, exclusivo. Quería creerle. De verdad quería pensar que solo era mi mente jugando conmigo, pero algo no cuadraba. El camarero, que seguía observándonos desde lejos, finalmente se acercó, pero esta vez no habló. Simplemente dejó los platos en la mesa con movimientos mecánicos, casi como si no supiera lo que estaba haciendo. Cuando se fue, ni siquiera hizo contacto visual. Laura se rió nerviosa y comentó algo sobre lo rara que era la actitud del tipo, pero trató de restarle importancia. La comida en sí estaba bien, nada espectacular, pero comestible. Sin embargo, había algo más. El sabor de mi plato estaba ligeramente apagado, como si le faltara algo esencial, pero no podía identificar exactamente qué. No dije nada, ya que Laura parecía disfrutar el suyo. Pero a medida que seguía comiendo, empecé a sentir una extraña pesadez en el estómago, como si algo no estuviera bien. A mitad de la comida, las cosas empezaron a ponerse más raras. El ambiente del restaurante parecía cambiar. No sé cómo describirlo, pero de repente el aire parecía más denso, más cargado. Miré de nuevo a la pareja de la mesa a nuestra derecha. Ahora estaban sentados en completo silencio, con los ojos fijos en sus platos, pero no comían. Sus cuerpos parecían tensos, rígidos, como si estuvieran atrapados en algún tipo de trance. Mi corazón comenzó a acelerarse. Laura, comencé a decir, pero ella me interrumpió. ¿Viste eso? Preguntó, bajando la voz de repente. ¿Qué cosa? El hombre que estaba sentado cerca de la entrada ya no está ahí. Giré la cabeza para mirar hacia la mesa que ella mencionaba. El hombre que había estado allí al principio, efectivamente, ya no estaba. Lo extraño es que ni siquiera lo habíamos visto levantarse o salir del restaurante. Simplemente había desaparecido. Sentí un nudo en el estómago. Tal vez fue al baño, dije, tratando de sonar calmado, aunque no lo estaba. No lo sé. Algo no me gusta de este lugar. ¿Podemos irnos? Por primera vez en la noche, Laura parecía nerviosa de verdad. Me relajó un poco saber que no era solo yo quien sentía que algo no estaba bien. Estaba a punto de sugerir que le pidiéramos al camarero la cuenta cuando las luces del restaurante parpadearon. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que el ambiente ya tenso se sintiera aún más inquietante. Ahora estaba decidido. Necesitábamos salir de allí. Levanté la mano para llamar al camarero, pero no apareció. De nuevo, miré a nuestro alrededor. La pareja mayor seguía en la misma posición, inmóvil, sin mover ni un músculo, sus ojos fijos en los platos, como si estuvieran viendo algo más allá de la comida. Laura, vámonos ya, dije, poniéndome de pie bruscamente. Ella asintió y tomó su bolso. Justo cuando íbamos a salir, escuché un ruido detrás de nosotros. Giré rápidamente, y ahí estaba el camarero, de pie en el umbral de la cocina. No hizo ningún movimiento para detenernos, pero su presencia era suficiente para hacer que mi piel se erizara. Nos miraba con esa misma sonrisa rígida, los ojos vacíos, como si estuviera disfrutando del miedo que empezábamos a sentir. Salimos rápidamente, sin esperar la cuenta. Afuera, el aire fresco me golpeó en la cara, y por primera vez en toda la noche, sentí que podía respirar de nuevo. Laura estaba temblando levemente, y me di cuenta de que yo también lo estaba. ¿Qué fue eso? Murmuró, mirando hacia la entrada del restaurante, que ahora parecía mucho más siniestra bajo las luces de la calle. No lo sé, respondí, tratando de sonar tranquilo, pero sin poder ocultar el miedo en mi voz. Nos alejamos lo más rápido que pudimos del lugar, sin mirar atrás. Pero la sensación de que algo estaba profundamente mal en ese restaurante nunca me abandonó. Esa noche, ambos tuvimos pesadillas, aunque nunca hablamos de lo que vimos exactamente. Y lo más inquietante de todo es que, cuando intenté buscar el restaurante en internet al día siguiente, no encontré nada. Como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación persistente de incomodidad. Mi cabeza daba vueltas con lo que había ocurrido la noche anterior. Mientras me lavaba la cara en el baño, no podía sacarme de la cabeza las imágenes del camarero y de esa pareja que permanecía inmóvil, como si estuvieran atrapados en una especie de trance. Algo simplemente no cuadraba, y no era solo una mala experiencia en un restaurante. Había algo más oscuro y extraño detrás de todo. Encendí el teléfono para ver si Laura me había escrito algo. Habíamos hablado poco después de la cena, y ambos estábamos tan aturdidos que no habíamos llegado a una conclusión clara sobre lo que realmente había pasado. Abrí la aplicación de mensajería y vi un mensaje suyo. ¿Has encontrado algo sobre el lugar? Estuve buscando también, y no aparece en ningún lado. Estoy comenzando a asustarme un poco. ¿Hablamos más tarde? Suspiré, sintiendo cómo mi pecho se tensaba con esa misma sensación de inquietud que no me dejaba en paz. Fui a la computadora y busqué el restaurante una vez más. El nombre, la dirección, cualquier cosa que pudiera darme alguna pista de que no me estaba volviendo loco. Nada. Ni una sola referencia, ni una reseña, ni una página web, como si el lugar no existiera. Incluso revisé mapas antiguos de la zona, pero tampoco encontré nada. ¿Cómo era posible que un restaurante en pleno centro no apareciera en ninguna parte? Intenté convencerme de que tal vez el lugar era nuevo, o simplemente no había sido registrado en las plataformas de reseñas. Pero era difícil creerlo. Todo había sido demasiado raro, desde el comportamiento del camarero hasta la misteriosa desaparición del hombre que cenaba solo. Decidí escribirle a Laura. No encontré nada tampoco. Tal vez deberíamos pasar por ahí otra vez y ver si encontramos algo más. Minutos después, ella respondió. No estoy segura de querer regresar, pero si vas, dime qué encuentras. Esto no me está gustando nada. Era comprensible que no quisiera volver, después de lo que habíamos experimentado. Pero mi curiosidad estaba empezando a superarme. Necesitaba respuestas. Decidí que pasaría por la zona más tarde, solo para ver si había alguna explicación lógica para lo que habíamos vivido. Llegó la tarde, y me dirigí hacia el lugar. A medida que me acercaba, sentía cómo la ansiedad crecía en mí. Lo que más me perturbaba era el silencio que había en el lugar la noche anterior. No tenía sentido para un restaurante céntrico. Al llegar, me detuve frente a lo que creía que era la entrada. Pero algo no estaba bien. No había restaurante. El edificio seguía ahí, por supuesto, pero no había ningún letrero, ninguna señal de que un restaurante hubiera operado ahí la noche anterior. En lugar de eso, la fachada estaba abandonada, con ventanas rotas y paredes llenas de grafitis. Era un edificio en ruinas. Me quedé quieto, observando incrédulo lo que estaba viendo. Esto no era posible. Apenas anoche, Laura y yo habíamos estado allí, cenando. El camarero, la pareja. ¿Cómo era posible que un lugar desapareciera de la noche a la mañana? Me acerqué a la puerta. Estaba cerrada con candado y completamente cubierta de polvo, como si nadie hubiera entrado allí en años. Toqué la superficie de la puerta, sintiendo lo áspera que estaba bajo mis dedos. Y entonces lo vi. Pegado en una de las ventanas, había un pequeño cartel descolorido. Apenas se podía leer, pero la fecha era clara. El restaurante había cerrado hacía más de 5 años. Mi corazón dio un vuelco. Sentí que mi mente estaba jugando conmigo, que todo esto no tenía sentido. Retrocedí lentamente, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Mientras me alejaba, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Laura. Tuve un sueño horrible sobre el restaurante. En el sueño, no podíamos salir. La pareja se levantó y comenzó a caminar hacia nosotros lentamente, como si nos estuvieran persiguiendo. Estoy temblando. ¿Cómo fue tu visita? No sabía qué responder. La idea de que Laura hubiera soñado con el mismo lugar que, al parecer, ya no existía, me hizo sentir un terror frío en el estómago. No era solo una coincidencia. Algo más profundo estaba ocurriendo, algo que no comprendíamos. Le escribí rápidamente. No sé cómo explicarlo, pero el restaurante no está ahí. Es un edificio abandonado. Cerró hace años. No tardó mucho en responder. ¿Cómo que cerró? Estuvimos allí anoche. Esto es muy raro. ¿Qué piensas hacer? Cerré los ojos por un segundo, intentando organizar mis pensamientos. No tenía idea de qué hacer. ¿Cómo podía explicar algo que ni siquiera yo entendía? Necesitamos hablar con alguien que sepa sobre este lugar. No podemos ser los únicos que han pasado por esto. Le respondí, mientras me alejaba del lugar, con la cabeza llena de preguntas y el corazón acelerado. Al día siguiente, decidí investigar más a fondo. Había algo profundamente inquietante en todo esto, y necesitaba respuestas. Me dirigí a la biblioteca pública de la ciudad, buscando información histórica sobre la zona. Había algo en ese restaurante, algo que no quería dejarme en paz. El impulso de encontrar respuestas me consumió durante todo el día siguiente. Sabía que algo no estaba bien, pero la idea de ir a una biblioteca o consultar registros antiguos me parecía completamente fuera de lugar en pleno siglo XXI. Así que hice lo que cualquier persona en mi situación haría. Me sumergí en Internet, buscando información sobre el restaurante y su historia. Pero igual que la noche anterior, no encontré absolutamente nada. Era como si el lugar nunca hubiera existido. Frustrado, recurrí a algo más directo. Sabía que algunos amigos de la zona conocían bien el barrio, así que les envié mensajes, preguntándoles si sabían algo sobre el restaurante. Les di la dirección exacta, describí el lugar y les conté lo que había pasado, esperando que alguien tuviera alguna pista. No pasaron muchos minutos antes de que uno de ellos, Marco, respondiera. ¿Ese lugar? ¿Estás seguro de que estaba abierto? Hace años que nadie lo usa. Lo cerraron por algo turbio. Nunca quedó claro qué pasó, pero recuerdo haber oído que fue un escándalo. Mi corazón dio un vuelco. Le pedí que me contara más. Marco continuó. Dicen que hubo una pareja que salió corriendo de allí una noche, asustados de muerte. Nadie sabe qué vieron, pero poco después, el lugar cerró. Desde entonces, el edificio está vacío. Supongo que nadie se atrevió a volver a abrirlo. ¿Por qué preguntas? ¿Pasaste por ahí? Me quedé mirando el mensaje, sintiendo una mezcla de incredulidad y terror. Era exactamente lo que habíamos vivido Laura y yo, pero ¿cómo era posible? ¿Había algo más que no estábamos viendo? Respiré hondo y le respondí, contándole que habíamos cenado allí la noche anterior. Marco me llamó casi al instante, sonando confundido y preocupado. ¿Qué dices? Ese lugar está abandonado. ¿Cómo que cenaste ahí? Preguntó, incrédulo. Le expliqué todo, desde el momento en que llegamos hasta los detalles de cómo el camarero nos había observado inquietantemente y cómo todo se había vuelto extraño. Marco permaneció en silencio al otro lado de la línea durante unos segundos, procesando la información. Eso no tiene sentido, dijo finalmente. Nadie ha puesto un pie en ese lugar en años, te lo juro. Lo he visto yo mismo. Está cerrado, destrozado. Si quieres, paso por ahí contigo, pero dudo que encuentres algo más que un edificio en ruinas. Colgué la llamada, mi mente acelerada. ¿Cómo era posible que hubiéramos cenado en un restaurante que llevaba años cerrado? Las piezas simplemente no encajaban. Necesitaba respuestas más concretas. Decidí enviarle un mensaje a Laura. Le conté lo que Marco me había dicho, y su reacción fue casi inmediata. ¿Qué hacemos ahora? Esto es demasiado raro. No podemos simplemente dejarlo así. No lo sé, le respondí. Marco dice que el lugar está abandonado. Quiero ir a ver por mí mismo. Laura dudó un momento, pero finalmente me envió un mensaje más. Está bien, pero vamos juntos. No quiero que vuelvas solo a ese lugar. Quedamos en vernos esa misma tarde. Cuando llegamos al lugar, lo que vimos me dejó sin palabras. Tal como Marco había descrito, el edificio estaba completamente abandonado. Las ventanas rotas, la fachada cubierta de polvo y grafitis, y ninguna señal de que hubiera habido actividad reciente. Pero lo más desconcertante de todo era que, al observar el lugar desde afuera, parecía imposible que hubiera operado como un restaurante la noche anterior. Nos acercamos a la puerta principal, que estaba cerrada con una gruesa cadena. Miré a Laura, que observaba el lugar con una mezcla de incredulidad y miedo. «No puede ser», dijo, casi en un susurro. «Estábamos aquí anoche. Este era el lugar». Levanté la mano para tocar la puerta, pero antes de que lo hiciera, algo me hizo detenerme. Sentí un escalofrío en la nuca, y cuando miré alrededor, me di cuenta de que la calle estaba desierta. No había ni un alma a la vista, y el silencio era perturbador. Era como si el lugar repeliera cualquier actividad normal, cualquier ruido cotidiano. Laura me tocó el brazo. «Vámonos», dijo con voz temblorosa. «Esto no tiene sentido». Asentí. No había nada más que pudiéramos hacer allí. Mientras nos alejábamos, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal, más allá de lo que nuestros ojos podían ver. Esa noche, después de regresar a casa, recibí un último mensaje en mi teléfono. No era de Marco, ni de Laura. Venía de un número desconocido. El mensaje decía simplemente: «Espero que hayas disfrutado la cena. Nos volveremos a ver pronto». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Miré el mensaje durante varios segundos antes de que el número desapareciera misteriosamente, como si nunca hubiera existido. Intenté rastrear el mensaje, pero no había ningún rastro de él en mi historial. La cita con Carla había comenzado bastante bien. Llevábamos semanas hablando, y al fin nos decidimos a vernos en persona. Elegimos un restaurante italiano del centro, nada demasiado elegante, pero lo suficientemente acogedor como para sentirnos cómodos. A pesar de que habíamos hablado mucho en línea, siempre hay algo en las citas cara a cara que pone un nerviosismo extra en el ambiente. Llegamos puntuales, pedimos la cena, y la conversación fluyó con naturalidad. Carla era tan encantadora en persona como lo había sido en nuestros mensajes. Durante la cena, nos reímos, hablamos de nuestros trabajos, amigos, y discutimos los típicos temas ligeros que suelen surgir en una primera cita. Pero, cerca del final de la comida, algo extraño comenzó a suceder. Todo empezó cuando Carla mencionó, de manera casual, que alguien la estaba llamando al teléfono desde hacía días. El número siempre aparecía como desconocido, y cada vez que contestaba, nadie decía nada. Le restó importancia, diciendo que probablemente era una llamada equivocada o alguna broma estúpida, y no pensé mucho en ello. De hecho, hicimos una broma sobre cómo podría ser algún admirador secreto demasiado tímido para hablar. Pero entonces, su teléfono comenzó a vibrar en la mesa. Nos miramos, y vi en la pantalla: «Número desconocido». «¿Es otra vez?», dijo, riendo nerviosa. «Responde», le sugerí. Veamos qué pasa. Carla contestó, y tal como había descrito, no hubo respuesta. Solo silencio. Cerró la llamada rápidamente y suspiró, incómoda. Es raro, ¿no? Me dijo, tratando de hacer que pareciera menos inquietante de lo que realmente era. Le resté importancia, aunque por dentro también me sentí incómodo. El ambiente cambió un poco después de esa llamada, pero tratamos de seguir la conversación, hablando de otras cosas. Sin embargo, las llamadas continuaron. Dos más en el transcurso de 10 minutos, siempre sin respuesta. Cada vez que el teléfono vibraba, noté que Carla se tensaba un poco más. Quizás deberías bloquear el número, le sugerí, intentando ser práctico. Ella asintió, pero antes de que pudiera hacerlo, la cuarta llamada entró. Esta vez, en lugar de ignorarla, decidió contestar de nuevo. Puso el teléfono en altavoz, y ambos escuchamos, esperando que esta vez algo pasara. Al principio, el silencio de siempre. Pero entonces, un sonido bajo y distante se coló a través del altavoz. Era difícil de describir, casi como el ruido de alguien respirando, o tal vez viento golpeando un micrófono. Pero luego, de manera inesperada, una voz suave y apenas audible se escuchó. «Estoy aquí», dijo la voz. Carla y yo nos miramos, sorprendidos. La voz era tan baja que apenas pudimos oírla. Carla colgó de inmediato, visiblemente perturbada. Mi corazón latía rápido, y aunque intentaba racionalizar lo que acabábamos de escuchar, no lograba encontrar una explicación lógica. «¿Crees que fue una broma?», preguntó Carla, con la voz temblorosa. No supe qué decirle. Mi primera reacción fue pensar que alguien estaba jugando con ella, pero algo en el tono de la voz sonaba demasiado serio, demasiado cercano. Intenté tranquilizarla. «Probablemente sí, alguien que tiene demasiado tiempo libre», dije, aunque no estaba tan seguro. Carla bloqueó el número finalmente, y tratamos de no darle más vueltas. Pagamos la cuenta, y salimos del restaurante, caminando hacia el estacionamiento en silencio. Aunque ninguno de los dos lo mencionó, ambos estábamos alerta, mirando a nuestro alrededor como si esperáramos ver a alguien observándonos. Nos detuvimos junto a su auto. El estacionamiento estaba más vacío de lo que recordaba al llegar. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, dándole al lugar una atmósfera extraña. Nos quedamos allí, despidiéndonos brevemente y prometiendo vernos otra vez. Justo cuando me iba a dar la vuelta para ir a mi coche, el teléfono de Carla sonó de nuevo. Ambos nos congelamos. Había bloqueado el número, pero ahí estaba. Número desconocido, en la pantalla. No era posible. Carla, temblando, contestó otra vez, pero esta vez no lo puso en altavoz. Pegué la oreja a su teléfono y escuché, junto con ella, esa misma respiración entrecortada. «Estoy aquí», repitió la voz, pero esta vez sonó más clara, más cercana. Carla colgó de inmediato y me miró, pálida. «Esto no es normal», murmuró. La llevé a su auto y le pedí que me llamara en cuanto llegara a casa. Nos despedimos rápidamente, y vi cómo arrancaba y salía del estacionamiento, mirando por el retrovisor una y otra vez. Cuando me subí a mi coche, revisé mi propio teléfono, solo por si acaso. No había llamadas, pero la sensación de que algo estaba mal seguía conmigo. Al llegar a casa, recibí el mensaje de Carla diciendo que había llegado bien. Me sentí aliviado, pero seguía inquieto por lo que había pasado. Revisé mis redes sociales, busqué algo de distracción, pero esa extraña voz seguía resonando en mi cabeza. Un par de horas después, cuando ya estaba listo para irme a dormir, mi teléfono vibró en la mesa de noche. Lo tomé y miré la pantalla. Número desconocido. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Contesté, aunque mi instinto me decía que no lo hiciera. Al otro lado, solo silencio. Entonces, de nuevo, esa respiración familiar, pesada, como si alguien estuviera al otro lado escuchándome. «Estoy aquí», susurró la voz. Y luego, colgó. Me quedé paralizado, mirando el teléfono en mi mano, preguntándome cómo era posible. Bloqueé el número, apagué el teléfono, pero sabía que no importaba lo que hiciera. Algo, o alguien, estaba jugando con nosotros. Y no había escapatoria. Sabía que no era una coincidencia. Después de esa llamada, dormir fue imposible. Me quedé en la cama, mirando el techo, repasando una y otra vez lo que había ocurrido. ¿Cómo era posible que ambos hubiéramos recibido llamadas de un número bloqueado? ¿Era alguna especie de broma elaborada? ¿O había algo más detrás de todo esto? A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Carla temprano. ¿Tú también recibiste una llamada anoche? Le respondí de inmediato. Sí, a la misma hora que tú. No pasaron ni 2 segundos cuando ella me llamó, evidentemente alterada. Intentamos razonar, pensar que tal vez alguien había hackeado nuestros teléfonos o estaba usando alguna aplicación para hacer las llamadas. Pero cuanto más hablábamos, más extraño se sentía todo. Ninguno de los dos tenía enemigos conocidos, y la idea de que alguien gastara tanto esfuerzo en jugar con nosotros no tenía sentido. Sin embargo, ambos decidimos que lo mejor sería dejar de darle importancia. Nos dijimos mutuamente que no contestaríamos más llamadas de números desconocidos y seguiríamos con nuestras vidas. El día transcurrió con normalidad, aunque la inquietud nunca desapareció del todo. Me sentía observado en todo momento, como si algo o alguien estuviera esperando que bajara la guardia. Revisaba constantemente mi teléfono, temiendo que sonara de nuevo, pero no lo hizo. Carla me envió mensajes a lo largo del día, asegurándose de que todo estaba bien. Ambos tratamos de fingir normalidad, pero sabíamos que algo nos había marcado desde esa primera llamada. Por la noche, cuando me disponía a acostarme, algo extraño sucedió. Estaba a punto de apagar las luces cuando vi que mi teléfono, que había dejado en modo avión, se encendió por unos segundos. Pensé que era solo una notificación atrasada, pero cuando lo tomé para revisarlo, no había nada. No había ninguna llamada perdida, ni mensajes. Sin embargo, la pantalla parpadeaba intermitentemente, como si el dispositivo estuviera intentando reiniciarse. Apagué el teléfono por completo y lo dejé sobre la mesa de noche. A lo mejor estaba fallando, pensé. Tal vez todo lo que había sucedido había afectado mi percepción y estaba viendo cosas donde no las había. Intenté calmarme, pero no pude dormir de inmediato. Escuchaba ruidos extraños en la casa, leves crujidos que normalmente no me habrían molestado, pero esa noche, cada pequeño sonido parecía amplificado. Me giraba en la cama una y otra vez, con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. A la mañana siguiente, cuando me desperté, lo primero que hice fue revisar el teléfono. Estaba apagado, tal como lo había dejado. Lo encendí, y por unos segundos, funcionó con normalidad. Pero apenas abrió la pantalla de inicio, recibí una notificación. Número desconocido. Una llamada perdida. El pánico me invadió. ¿Cómo era posible que hubiera recibido una llamada si el teléfono había estado apagado toda la noche? Decidí no comentarle nada a Carla. No quería asustarla más. Sin embargo, la paranoia se estaba apoderando de mí. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas raras. Objetos en mi casa que no estaban donde los había dejado, puertas que encontraba entreabiertas cuando estaba seguro de haberlas cerrado. En el trabajo, me distraía constantemente, mirando mi teléfono y esperando otra llamada. Finalmente, una noche, sucedió lo que más temía. Carla me llamó. Su voz sonaba desesperada. «Lo escuché», murmuró, entre sollozos. ¿Qué escuchaste? La misma voz, pero esta vez no fue por el teléfono. Estaba en mi casa, la escuché en mi sala. Estoy aquí, lo dijo de nuevo. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Esto ya no era solo una serie de llamadas misteriosas. Era algo más grande, algo que no podíamos ignorar. Voy para allá, no te muevas, le dije, sintiendo que el miedo me impulsaba a protegerla. Llegué a su casa en menos de 15 minutos. Carla estaba sentada en su sala, con el teléfono en la mano, mirándolo como si fuera un enemigo. Nos sentamos juntos, en silencio, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. De repente, ambos teléfonos vibraron al mismo tiempo. Número desconocido. Nos miramos, sabiendo que no podíamos ignorarlo más. Esta vez no contestamos. Simplemente apagamos los teléfonos y nos quedamos ahí, en la oscuridad de su sala, esperando que el terror terminara. Pero en el fondo sabíamos que, aunque esos teléfonos estuvieran apagados, la voz no necesitaba una línea para llegar a nosotros. Había algo o alguien jugando con nosotros, y ya no importaba si contestábamos o no. Estaba más cerca de lo que jamás habíamos imaginado. Ese fue el principio del fin de nuestras vidas normales. Porque desde ese momento, la voz dejó de usar los teléfonos. Ahora la escuchábamos en nuestras casas, en nuestros sueños. Todo comenzó como una noche cualquiera. Pedro y yo habíamos decidido salir a cenar después de varias semanas planeándolo. No era nuestra primera cita, pero sí una de las primeras veces que íbamos a un lugar más público. Habíamos elegido una hamburguesería recomendada por algunos amigos. Tienen las mejores hamburguesas de la ciudad, nos dijeron, y decidimos comprobarlo por nosotros mismos. El ambiente en el lugar era relajado, con luces bajas y un estilo retro que se sentía acogedor. Nos sentamos en una mesa en la esquina, cerca de la ventana, desde donde podíamos ver la calle tranquila iluminada por los faroles. Nos miramos y sonreímos, disfrutando de la compañía del otro. El plan era simple: comer algo rico y pasar un buen rato conversando. Pero desde el principio, notamos algo raro. El camarero que nos atendió, un hombre alto, de aspecto robusto, no parecía demasiado contento de servirnos. Cuando llegó a nuestra mesa por primera vez, nos miró de una forma extraña, como si estuviera evaluándonos. Pedro fue el primero en notarlo. ¿Te has dado cuenta de cómo nos mira? Me dijo en voz baja, cuando el camarero se alejó tras tomar nuestra orden. Sí, es raro, ¿no? Respondí, tratando de restarle importancia. Quizás solo está teniendo un mal día. Ambos decidimos no darle más vueltas, aunque algo en su mirada y en la forma en que se comportaba me inquietaba. Nos trajo los menús de mala gana, apenas hizo contacto visual, y cuando Pedro intentó hacerle una pregunta sobre las opciones vegetarianas, el camarero respondió de manera seca, casi molesta. No sé, están en el menú, dijo, sin molestarse en revisar. Pedro me miró de nuevo, esta vez con una expresión de incomodidad más evidente. Lo conocía bien, y podía ver que esto lo estaba afectando más de lo que quería admitir. Intenté animarlo, sugiriendo que ignoráramos la actitud del camarero y nos concentráramos en disfrutar la noche. Nos reímos un poco, bromeando sobre lo mal que algunas personas podían hacer su trabajo, pero en el fondo, la incomodidad permanecía. Después de unos minutos, nuestras hamburguesas llegaron. Se veían bien, con ese olor tentador de carne recién cocinada y papas fritas crujientes al lado. Pero cuando el camarero las dejó en la mesa, su actitud fue aún más extraña. Nos miró por un momento más largo de lo normal, sin decir nada, como si estuviera esperando algo. Cuando Pedro le dio las gracias, ni siquiera respondió. Simplemente se fue, caminando lentamente hacia la cocina. Sentí una tensión en el aire. Pedro, normalmente relajado, estaba claramente inquieto. Miramos nuestras hamburguesas por un segundo, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Las hamburguesas lucían perfectas, pero había algo que no podía describir. Un presentimiento, una sensación extraña que me recorría el cuerpo. «No sé si quiero comer esto», dije en voz baja, sintiendo un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con hambre. Pedro me miró, serio. «Yo tampoco. Algo no está bien». Nos quedamos en silencio, observando nuestras hamburguesas como si esperáramos que nos dieran una respuesta. Lo extraño era que ni siquiera habíamos dado un bocado, pero ambos sentíamos que había algo más detrás de esa comida. Tal vez era la actitud del camarero, tal vez era la atmósfera incómoda que nos rodeaba, pero ambos percibimos lo mismo. No podíamos confiar en lo que teníamos frente a nosotros. Pedro rompió el silencio. «Creo que deberíamos irnos». Asentí sin dudarlo. Había algo en el ambiente, algo intangible, que me decía que debíamos salir de allí. Miramos alrededor, asegurándonos de que nadie estuviera prestando demasiada atención. El camarero estaba de pie cerca de la barra, con los brazos cruzados, observándonos desde la distancia con una expresión que ahora era claramente hostil. Ambos sabíamos lo que íbamos a hacer. Sin decir una palabra más, nos levantamos lentamente, intentando no hacer ruido. Dejamos las hamburguesas intactas y empezamos a caminar hacia la puerta. El corazón me latía rápido, y cada paso que daba, sentía como si alguien nos estuviera observando. Cuando llegamos a la salida, vi al camarero moverse desde la barra hacia nosotros. Pedro abrió la puerta, y justo antes de salir, escuché su voz detrás de mí. «¿Se van sin pagar?», preguntó, con un tono que era más una acusación que una pregunta. No me atreví a mirarlo. Pedro me tomó de la mano, y ambos salimos sin mirar atrás, dejando atrás las hamburguesas, la cuenta, y esa experiencia que se había convertido en una pesadilla en cuestión de minutos. Caminamos rápidamente por la calle, sin decir una palabra, hasta que estuvimos lo suficientemente lejos. Nos detuvimos en una esquina, respirando agitados. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Pedro, todavía impactado. «No lo sé», respondí, tratando de calmarme. «Pero no me sentía seguro ahí». Pedro asintió, todavía mirando hacia atrás, como si esperara que el camarero nos hubiera seguido. Ambos sabíamos que algo había estado mal, aunque nunca sabríamos con certeza qué. Tal vez solo era nuestra paranoia por la forma en que nos trató. Tal vez las hamburguesas estaban bien y todo fue un malentendido. Pero había algo más profundo en esa sensación, algo que no podíamos explicar del todo. Al final, no quisimos volver a ese lugar ni hablar mucho más sobre la experiencia. Era una de esas noches que dejaba una marca, no por lo que sucedió, sino por lo que podría haber pasado. Habíamos salido sin grandes expectativas. Solo queríamos una noche relajada, sin lujos, y nos habíamos topado con un bar que, a primera vista, no parecía tan malo. Las Noches de Murphy, se llamaba, un nombre que ya sonaba como una mala señal, pero no le dimos mucha importancia. Estábamos cansados y hambrientos, y cualquier lugar que sirviera comida caliente y una cerveza fría parecía suficiente para pasar la noche. El bar estaba medio vacío, apenas unas cuantas personas sentadas en la barra, mientras una canción de rock ochentero sonaba de fondo en un volumen bajo. Las luces eran tan tenues que apenas podíamos ver el menú, pero logramos descifrar lo suficiente para pedir algo básico: unas hamburguesas y dos cervezas. Nos acomodamos en una mesa al fondo, lejos de la barra, tratando de ignorar el olor rancio que flotaba en el aire. Algo entre tabaco viejo y grasa requemada. «¿Qué opinas?», me preguntó Alex, forzando una sonrisa, claramente tratando de ser optimista. «No es el mejor lugar en el que hemos estado, pero seguro será una experiencia», respondí, tratando de quitarle peso a la incomodidad que ambos sentíamos. Pasaron 15 minutos, luego 20, y las cervezas llegaron tibias, servidas en vasos que no parecían haber visto agua y jabón en semanas. Alex me lanzó una mirada de resignación, y ambos bebimos en silencio. Cuando las hamburguesas finalmente llegaron, su aspecto no era muy alentador. El pan estaba aplastado, la carne parecía haber pasado demasiado tiempo en la parrilla, y las papas fritas estaban frías y blandas. No teníamos muchas opciones, así que comenzamos a comer, intentando ignorar lo horrible que sabía. «Esto es lo peor que he probado en mi vida», murmuró Alex después de un mordisco. No le respondí, pero asentí en silencio. Estábamos atrapados en esa situación, y lo único que podíamos hacer era terminar rápido y salir de allí. Cuando terminamos, ambos nos sentíamos mal. No solo por la comida, sino por la atmósfera general del lugar. Había algo en ese bar, algo en las miradas del barman y los pocos clientes que nos hacían sentir fuera de lugar. No era solo una mala comida, era una sensación de que no pertenecíamos ahí. Decidimos no pedir más, pagamos lo que debíamos y salimos a la calle, con la esperanza de que el aire fresco nos quitara ese mal sabor de boca. Esa parte de la ciudad estaba oscura y tranquila. Las luces de los faroles no iluminaban mucho, y las calles vacías se veían interminables. Alex me tomó la mano, intentando darle un giro positivo a la noche. «Bueno, al menos nos vamos con una historia que contar», dijo, sonriendo débilmente. Le devolví la sonrisa, aunque algo en el ambiente me mantenía alerta. Había un callejón estrecho que cortaba camino hacia la avenida principal, y ambos decidimos tomarlo para llegar más rápido a la parada de taxis. «No me gusta esta calle», dije en voz baja, mientras avanzábamos. Alex asintió, pero no parecía tan preocupado. Llevábamos apenas unos metros cuando escuchamos pasos detrás de nosotros. Los pasos detrás de nosotros comenzaron lentos, como si alguien estuviera caminando casualmente, pero en cuanto nos dimos cuenta de ellos, el sonido se volvió más rápido y cercano. Mi corazón empezó a latir con fuerza en el pecho, y una sensación de peligro inmediato me recorrió el cuerpo. Alex me miró, con los ojos ligeramente abiertos por la alarma, y apretó mi mano con más fuerza. «No mires atrás», me susurró. Seguimos caminando, intentando mantener la calma, pero los pasos no cesaban. Estaban cada vez más cerca, y entonces escuchamos una voz rasposa llamándonos. «¡Hey, ustedes!», dijo el hombre, su tono agresivo y con un toque de urgencia. Sin pensarlo, apuramos el paso, pero fue en vano. En cuestión de segundos, sentimos un tirón violento por detrás, y ambos nos detuvimos bruscamente cuando el hombre nos bloqueó el camino. Otro más apareció a su lado, con una navaja en la mano. «Denme todo lo que tienen», gruñó uno de ellos, con los ojos fijos en nosotros. Era delgado, sucio, y su cara tenía cicatrices que parecían contar historias violentas. Su compañero era más corpulento, con una expresión fría, y la navaja en su mano brillaba bajo la poca luz que había en el callejón. Sentí un nudo en el estómago y, aunque quise correr o gritar, mis piernas se quedaron inmóviles. Alex, siempre el más racional en situaciones de pánico, levantó las manos lentamente. «Tranquilo, tranquilo. Te daremos todo lo que tenemos», dijo, tratando de mantener la calma. Saqué mi billetera, temblando, y Alex hizo lo mismo. Los dos hombres se abalanzaron sobre nuestras cosas, arrebatándonos no solo las billeteras, sino también los teléfonos, relojes y cualquier cosa de valor que lleváramos encima. Todo sucedió en segundos, pero se sintió como una eternidad. El tipo corpulento nos empujó con fuerza hacia la pared, haciendo que me golpeara el hombro contra el ladrillo áspero. «Y si miran atrás o intentan seguirnos, los mato», gruñó, empujando a Alex también. Nos quedamos paralizados mientras los dos hombres se alejaban, corriendo hacia la oscuridad del callejón. Los pasos que se alejaban fueron lo único que escuché durante unos segundos, antes de que el sonido del tráfico lejano me trajera de vuelta a la realidad. El impacto de la situación nos dejó paralizados por un momento. Los dos hombres ya se habían perdido en la oscuridad del callejón, llevándose todo lo que teníamos de valor. Sentí que el tiempo se había detenido, como si estuviéramos en una burbuja, atrapados en ese instante de miedo e incertidumbre. Respiré hondo, intentando calmarme, pero mi corazón seguía latiendo desbocado. Alex fue el primero en moverse. Se acercó a mí, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Estás bien? Me preguntó, casi en un susurro. Asentí, aunque todavía sentía el cuerpo entumecido por la adrenalina. Revisé rápidamente si nos habían hecho daño físico, pero por suerte, todo estaba bien. Solo habíamos perdido nuestras cosas. Nos quedamos allí, apoyados contra la pared del callejón, respirando pesadamente y tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. No puedo creer lo que acaba de pasar, dijo Alex, pasándose la mano por el pelo, claramente en estado de shock. Lo importante es que estamos bien, le respondí, aunque el temblor en mi voz me delataba. Era una frase que decía más para convencerme a mí mismo que a él. Nos quedamos en silencio un par de minutos, esperando que la calma regresara. Sabíamos que teníamos que salir de allí, encontrar una manera de llamar a la policía, o al menos, llegar a un lugar más seguro. Pero sin teléfonos ni dinero, estábamos prácticamente incomunicados. Vamos, vámonos de aquí, dijo Alex finalmente, tomando mi mano de nuevo, pero esta vez con una suavidad diferente, como si estuviera tratando de protegerme. Nos alejamos del callejón, caminando rápidamente hacia la avenida principal. El aire fresco de la noche nos golpeó el rostro, y poco a poco, el malestar físico y emocional comenzó a disiparse. Aunque sabíamos que habíamos perdido todo lo material, lo más importante era que habíamos salido de esa situación sin consecuencias graves. Cuando llegamos a la avenida, encontramos una cabina telefónica. Alex llamó a un amigo para que viniera a buscarnos, y mientras esperábamos, nos quedamos en silencio, sentados en un pequeño banco al borde de la acera. Nos miramos mutuamente, compartiendo ese alivio silencioso de saber que lo peor había pasado. Habíamos tenido una noche terrible. Habíamos estado planeando la cita por semanas. Sara y yo nos conocimos en un café local hace tiempo, y aunque habíamos intercambiado mensajes constantes, esta era nuestra primera salida oficial. Ambos estábamos emocionados, aunque un poco nerviosos, como suele suceder. Decidimos encontrarnos en un restaurante en el centro de la ciudad, un lugar casual pero agradable, perfecto para pasar una noche tranquila. Todo comenzó bien. Llegamos puntuales, hicimos nuestra orden y la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de nuestras familias, trabajos, intereses, y aunque los nervios seguían presentes, sentíamos una conexión genuina. Sin embargo, algo extraño comenzó a ocurrir durante la cena, algo que, en un principio, no tomé muy en serio. Sara revisaba su teléfono con más frecuencia de lo habitual, y cada vez que lo hacía, su expresión cambiaba. Pasaba de estar relajada y sonriente a tensarse visiblemente, como si hubiera leído algo que no le agradaba. Trató de disimularlo, pero después de la tercera o cuarta vez que revisó la pantalla, ya no pude ignorarlo más. ¿Todo bien? Pregunté, tratando de sonar casual, aunque no pude evitar preocuparme. Ella levantó la vista, un poco sorprendida por la pregunta, pero rápidamente forzó una sonrisa. Sí, todo bien. Solo cosas del trabajo, dijo, metiendo el teléfono en su bolso de nuevo. Intenté seguir con la conversación, pero su respuesta no me convenció del todo. A lo largo de la cena, Noté que cada vez que su teléfono vibraba en el bolso, su mirada se volvía distante, y aunque ella trataba de mantenerse presente en la cita, era evidente que algo estaba ocurriendo en el fondo. Hacia el final de la cena, Sara pidió disculpas y se levantó para ir al baño, llevándose el teléfono con ella. Me quedé solo en la mesa, tratando de no pensar demasiado en lo que podría estar pasando. Pero justo cuando ella se fue, el camarero se acercó a nuestra mesa con una expresión incómoda. «Disculpa, ¿todo está bien con tu acompañante?», preguntó, con una voz baja, casi como si no quisiera meterse demasiado en nuestros asuntos. Me quedé perplejo por la pregunta, sin entender a qué se refería. «Sí, todo bien. ¿Por qué lo dices?», respondí, extrañado. El camarero dudó un segundo antes de continuar. «Solo que la he visto un par de veces hablando con alguien afuera. No sé, solo me pareció raro. Pensé que quizá querría saber». Sentí una sensación extraña en el estómago. ¿Sara había salido más de una vez? ¿Con quién estaba hablando? Intenté no sacar conclusiones precipitadas, pero algo no cuadraba. Agradecí al camarero y esperé a que Sara regresara. Cuando volvió a la mesa, intenté observar su comportamiento con más atención. Parecía más inquieta que antes, y su sonrisa ahora era más forzada. ¿Todo bien? Volví a preguntar, pero esta vez con un tono más serio. Ella tomó un sorbo de agua antes de responder. Sí, claro. Bueno, en realidad no tanto. Quería contarte algo, pero no estaba segura de cuándo sería el momento adecuado. Mi corazón se aceleró. Algo en su tono me indicaba que la noche iba a tomar un giro inesperado. Dime, ¿qué ocurre? Sara respiró hondo, y luego soltó lo que llevaba guardado. Antes de que nos conociéramos, estaba saliendo con alguien más. Nada serio, pero la cosa se volvió incómoda. Terminamos de vernos hace un par de semanas, pero él no ha dejado de escribirme. Y creo que está aquí, afuera del restaurante. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de decir. Todo encajaba de repente. Los mensajes, la tensión, las salidas del restaurante. ¿Lo viste afuera?, pregunté, incrédulo. Sara asintió, claramente avergonzada. Sí, está esperando en la calle. Me mandó mensajes diciéndome que quería hablar, que no podía creer que estuviera saliendo con alguien más. Mis pensamientos se desbordaron. No esperaba que algo así arruinara nuestra cita, y mucho menos que tuviéramos a alguien esperando afuera del restaurante, vigilándonos. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté, sabiendo que no podíamos seguir como si nada hubiera pasado. Sara me miró, insegura, y se mordió el labio antes de responder. No quiero salir y hablar con él. No quiero darle esa oportunidad, pero siento que nos va a seguir si nos vamos. Me tomé un momento para pensar. No sabía exactamente qué hacer, pero quedarnos allí no era una opción. Vamos a pedir la cuenta y salir juntos, le dije, tratando de mantener la calma. Si él te sigue o intenta algo, lo enfrentamos juntos. Pero no podemos quedarnos aquí toda la noche esperando a ver qué hace. Ella asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. Pedimos la cuenta y nos levantamos de la mesa. Mi corazón latía con fuerza mientras salíamos del restaurante, sabiendo que la situación podría volverse tensa en cualquier momento. Cuando llegamos a la acera, lo vi. Un hombre apoyado en un coche, mirando fijamente hacia nosotros. Tenía una expresión que no dejaba dudas de que sabía quién era yo y qué estaba haciendo con Sara. El hombre, alto y corpulento, no se movió cuando salimos del restaurante, pero sus ojos no se apartaron de nosotros ni un segundo. Sentí cómo la tensión entre los tres aumentaba con cada paso que dábamos hacia la calle. Tomé la mano de Sara instintivamente, y ella la apretó, como si necesitara esa seguridad en ese momento. Nos dirigimos hacia la esquina, donde esperábamos encontrar un taxi rápidamente. Sabíamos que quedarnos en ese lugar solo empeoraría las cosas. pero mientras caminábamos, escuché los pasos del hombre detrás de nosotros. Aceleré el paso, tratando de mantener la calma, pero no pude evitar mirar hacia atrás. Ahí estaba, siguiéndonos de cerca.
¡Sara!,
gritó el hombre desde atrás.
¡Tenemos que hablar!
La voz era fuerte, pero contenía una mezcla de desesperación y enfado que me hizo sentir una oleada de adrenalina. Sara, visiblemente nerviosa, me miró con los ojos muy abiertos.
No te detengas, le dije en voz baja.
Solo sigue caminando. Pero él no se detuvo. Lo escuchamos acercarse más y más hasta que lo teníamos prácticamente a nuestras espaldas. Mi mente corría pensando en qué hacer. No quería que esta situación se volviera más fea de lo que ya era. No queríamos un enfrentamiento. De repente, se plantó frente a nosotros, bloqueándonos el paso. Nos detuvimos en seco. Lo vi bien ahora, y aunque su expresión estaba llena de rabia, también parecía a punto de desmoronarse.
¿Qué haces aquí con él?,
preguntó, señalándome con el dedo, aunque su mirada estaba clavada en Sara. Sara no pudo contenerse más.
Esto se acabó, ¿vale? No puedes seguir apareciendo así. Déjame en paz.
El hombre respiró hondo, como si las palabras de Sara lo hubieran herido más de lo que esperaba. Por un momento pensé que podría haber una explosión de emociones, pero en lugar de eso, sus hombros cayeron, y una extraña calma lo invadió. Bajó la mirada, y por un instante pareció que todo se resolvería.
Lo siento, dijo finalmente, con voz apagada.
Solo no sabía qué más hacer. Luego se dio la vuelta y se marchó, sin decir una palabra más. Lo observamos alejarse en dirección contraria. Cuando desapareció en la distancia, Sara soltó un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante todo ese tiempo. Nos quedamos quietos unos segundos, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero sentí un alivio al ver que la situación no había escalado a algo más grave.
Vámonos,
le dije suavemente, y ella asintió. Finalmente encontramos un taxi, y cuando nos sentamos en el asiento trasero, ambos nos quedamos en silencio. El conductor puso el coche en marcha y nos alejamos del lugar. Cuando las luces de la ciudad pasaban a nuestro lado, sentí la tensión en mi cuerpo desaparecer poco a poco. Miré a Sara y vi en su rostro una mezcla de alivio y cansancio.
Lo siento tanto, me dijo, con una voz suave y triste.
No esperaba que esto pasara, de verdad. Tomé su mano nuevamente, esta vez con calma.
No tienes que disculparte.
Fue una situación difícil, pero está bien. Lo importante es que estás a salvo. Ella me sonrió débilmente y se recostó en el asiento, apoyando la cabeza en mi hombro. La noche no había salido como la habíamos planeado, pero al menos habíamos salido de ella juntos, más fuertes. Sabíamos que la vida a veces nos ponía pruebas inesperadas, pero esa noche, a pesar de todo, habíamos superado una más.